desde la Iglesia Bautista West Grandville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Con el vestido al revés. Con el vestido al revés. ¿Por qué un mensaje? ¿Por qué un título así como este? Porque yo considero que esta es la forma como hemos hablado en los últimos años. Y la gente no nos cree. La gente no ve en nosotros lo que nosotros insistimos querer decir que somos. Y la gente en realidad tiene otro concepto de nosotros, aunque no querramos esforzarnos en decir que somos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en capítulo 6, versículo 27. Para que nos familiaricemos, yo voy a pedirle que podamos leer todos la palabra. Yo comienzo en el 27, ustedes en el 28. Dice así el Señor en su palabra: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Todos en el 28. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30.
A cualquiera que te pida, dale, y al que come lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34.
Y si prestáis a aquellos a quienes les agrada recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibirlo por tanto.
Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 36.
Sé, pues, misericordioso, como también vuestro Padre, que es misericordioso.
No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Cerramos en el 38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, y rebosando, da vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos, pero también tenemos nuestro corazón listo y dispuesto para aceptar de ti el consejo, para aceptar de ti la reprensión, para aceptar de ti, Señor, la disciplina. Bendice nuestras vidas, te necesitamos. Pedimos perdón por haber andado todo este tiempo sin darnos cuenta, con un vestido al revés, llamando la atención y siendo el hazme reír y el ridículo en donde vamos. Pedimos, Señor, poner muy en alto tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Pegando un toquecito por ahí la bocina. Al vestirnos inadecuadamente, lo único que nosotros generamos es la burla, la mofa y la crítica de los demás. Por más que nosotros pasemos un tiempo suficiente en el espejo, por más que nosotros tratemos de arreglarnos aquí o allá y acá, por más que nosotros creamos y creemos que estamos bien, siempre va a haber algo que quedó descuidado. Y le voy a explicar esto. El problema es este, que nosotros nunca alcanzamos a ver nuestros errores. Los ojos de los demás son los que ven más los errores en nosotros. Nosotros nunca, porque no somos consecuentes, porque no somos objetivos, porque no somos sinceros con nosotros, para ver los errores que tenemos. Y por más que nosotros pasemos tanto tiempo en el peinado y entre el chaideadito y arreglarnos todo, nuestros ojos nunca van a mirar un defecto. Porque esa es la técnica, esa es la inercia, ese es el instinto, esa es la razón. Nosotros nunca vamos a desprestigiarnos a nosotros mismos. Y salimos a la calle sin darnos cuenta que andamos mal vestidos. Quizá podría ser en alguna ocasión, no sé si a usted le ha pasado, pero yo conozco una hermana que anda más o menos por esos 81 años de edad, que un día se puso un par de zapatos de un color y de otro de otro. Eran de la misma marca, de esos zapatos SAS, de esos zapatos súper cómodos. Entonces, en una carrera de esas, sí, Barbarita se llama, para que estaban preguntando quién era. Ella es. En una de esas carreras vino y SAS, como son de marca SAS, se puso el zapato y le quedaron igual. Andaba con un verde, andaba con un negro. Ella no se dio cuenta. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Nosotros nos dimos cuenta. Y ese es el mensaje de esta mañana. ¿Usted no se ha dado cuenta que anda con el vestido al revés? Usted y yo no nos hemos dado cuenta de que hemos andado haciendo el ridículo, llamando la atención y siendo el hazme reír de todos. Porque proclamamos y nos ufanamos y nosotros nos supercreemos de que somos cristianos y que somos hijos de Dios y que somos la iglesia de Cristo, y los otros no ven en nosotros eso. Pudo haber sido tal vez una blusa o una camiseta con la etiqueta de fuera. ¿Usted no le ha pasado esto, que alguien que no le quita ni siquiera el precio a la ropa? Y andaba colgada. Y aquí, como yo veo, como que hay bodas, y aquí hay quinceañeras, y aquí hay cumpleaños y todo. Y ahí veo yo los chambelanes que vienen, porque es primera vez que se ponen traje, ¿verdad? Y veo un chambelán, pa, con la etiqueta del JCPenney todavía. Él no se dio cuenta. El resto de la gente sí. Quítatelo, mijo, y va. Y así somos. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no tienen la capacidad de ver nuestros propios defectos. Pudo haber sido que en alguna ocasión algunos calcetines diferentes, algunos de nosotros nos ha pasado, tal vez un color negro y otro color azul oscuro. No sé si el calcetín lo agarramos en la hora de la noche y no nos dimos cuenta, y después alguien se nos quedó viendo que teníamos un color de uno y otro color de otro. Somos los últimos, y esta es la tristeza, y esta es la verdadera realidad. Somos los últimos en darnos cuenta de que estamos mal vestidos. Mire, no sé si a los varones algún día le han dicho, brother, súbase el zipper. ¿Verdad que no se dio cuenta? No, ya le dieron como 500 gentes, pues. Me estoy dando a explicar. Somos los últimos en darnos cuenta. El resto de la gente se da cuenta que andamos mal. Yo le quiero presentar a usted unas figuras. ¿Se imagina usted que viniera el llanero solitario y el zorro? ¿Se imagina usted que vinieran estos dos personajes? Y viniera este hombre vestido de gris, con su sombrero de fieltro, con su antifaz negro, con su caballo silver, con la pistola hermosa, con una bala de plata, con su amigo tonto, y dijera, señores y señores, I'm not the Lone Ranger. Yo no soy el llanero solitario, soy el zorro. Le hago la pregunta, ¿le creería? Yo no. Because what you see is what you get. Lo que usted ve es lo que usted cree. Y aunque este hombre le salga espuma por la boca, y aunque este hombre frenéticamente insista y nos diga que él no es el llanero solitario, sino que es el zorro, no le creeríamos. Porque lo que nuestros ojos ven es lo que nosotros creemos. ¿Se imagina usted que aparezca, por ejemplo, estos dos personajes? Aparezca Superman, ese hombre que dice que tenía que recibir una poderosa porción de kriptonita para poderse él vitaminizar. Para cuando él se sentía así bajo, cuando él se sentía down, él recibía una porción de kriptonita. Y este hombre trabajaba por allá en un periódico. Y este hombre venía y hacía trabajos. Pero cuando se requería de él, se metía en una cabina y venía y se daba vuelta. Y era el hombre de hierro, Superman. Pero este hombre de Superman viene y nos dice, señores, a todos todos ustedes los he mantenido engañados. A todos ustedes yo me he burlado de ustedes. I am not Superman. I am Spider-Man. Would you believe him? I won't. Yo no le voy a creer. No le voy a creer porque lo que yo veo en él, lo que él hace, es lo que determina de lo que él es. Explico. Lo que yo veo en él y lo que él hace es lo que verdaderamente determina lo que él es. Dame la otra figura. ¿Se imagina ahora usted que viniera Batman? Sí, hasta el culto a las 10 de la mañana le dio risa. Señoras y señores, yo no soy el defensor de Ciudad Gótica. Yo no soy el compañero de Robin. Yo no soy el que peleo en contra del acertijo, del guasón, del pingüino, de la gatúbela. No, yo soy Chespirito. ¿Usted le creería? Eso exactamente. La reacción que acaba de tener es eso lo que nosotros damos. Damos risa. People make fun of us. La gente se burla de nosotros. La gente se ríe de nosotros. Porque decimos ser algo que no somos. La gente no nos cree. La gente ya no nos da crédito a todo lo que nosotros decimos. Yo no creería en ningún momento que este hombre vestido de negro insistiera en decirme que es espíritu. Porque lo que yo veo, lo que él, oiga esto, repito, lo que yo veo y lo que yo oigo de él y lo que él hace determina lo que él es. Yo no le creí en ningún momento. Y esta es la pregunta. ¿Por qué entonces la gente no cree en la iglesia? ¿Por qué la gente ya no cree en nosotros los cristianos? Por lo que hacemos. Porque nosotros decimos hacer una cosa o ser una cosa y hacemos otra cosa. No somos congruentes. Hace una semana y media, bueno, dos semanas, predicábamos un sermón y habíamos dicho, y con justa razón, el nombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios es mancillado, el nombre de Dios es embarrado por nosotros los que creemos en Él. Hemos dejado una estela, hemos dejado una secuela, hemos dejado una mala imagen. Lo que nosotros estamos proyectando no es esa imagen hermosa, diáfana de Cristo. Es una imagen distorsionada de lo que es el Evangelio. Y si usted insiste en decir que usted es cristiano y usted se comporta de todo lo opuesto, discúlpeme, pero tenemos el vestido al revés. Y lo hemos llevado por mucho tiempo. Y lo peor de todo esto, que no nos queremos cambiar el vestido. Así, y así me quedo y no me lo quito y es que así me gusta a mí. Disculpe. Y ahí no entra la lucha ni la batalla de pastores que se ponen a antagonizar con sus congregaciones y pastores que llegan al extremo muchas veces de tomar ellos medidas para que la gente cambie. Yo no me, oiga esto, yo no pierdo el tiempo ni me quito el sueño, porque si Dios no lo ha cambiado, no lo voy a cambiar yo, hombre. Si Dios todavía no ha transformado su corazón, ¿quién soy yo para venir y usurpar un papel que solamente le corresponde al Espíritu Santo? La iglesia ha perdido su esencia. La iglesia ha dejado de ser lo que es. La iglesia ya no tiene crédito donde nosotros vamos. ¿Soy cristiano y a mí qué? Ya no tenemos esa autoridad que tenía la iglesia primitiva. Fíjese que en la mañana de hoy comentaba esto y le digo, mira, en el culto de la tarde, que vamos a hablar de ese sermón que se llama La Escuela Cristiana de Manejo, lo cual yo le recomiendo que venga, no se quede, es un sermón muy interesante, podemos aprender mucho. Y vamos a tomar como base nosotros una carta del apóstol San Pablo. Y esta carta puede ser leída, 20 minutos es mucho, 18 minutos con un ritmo de lectura bastante bonito. Y ahí encontramos en ese libro todas las instrucciones para que nosotros podamos conducirnos prudentemente en nuestro diario vivir. Está comprobado que si nosotros queremos conocer algo de la vida, del ministerio, de los milagros de Cristo, para eso nosotros leemos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si nosotros queremos aprender de cómo se formó la iglesia, cuándo creció, cómo se extendió, su estructura, su expansión, para eso nosotros leemos un libro histórico que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero si nosotros queremos conocer algo del gobierno, de la vida diaria del cristiano, y de nuestro enfoque hacia llevar el Evangelio a los demás, es necesario poder leer las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las de Juan y las de Judas, las de Santiago. Ahí está todo lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Sabía usted, y esto es curioso, pero sabía usted que el libro que mucha de la gente está interesado en conocer? Ay, yo quisiera que enseñaran Apocalipsis. ¿Sabía usted qué es Apocalipsis? Y lo reto yo, para que usted lo busque. ¿Sabía usted que en Apocalipsis no hay ningún versículo que nos diga a nosotros cómo vivir en la tierra? Todo lo que tiene Apocalipsis es la descripción de lo que será the things to come, las últimas cosas, y de cómo describe Dios el fin del mundo, y de cómo describe Jesucristo cómo serán los cielos nuevos y la tierra nueva. Nunca hay ninguna instrucción para que nosotros hagamos las cosas en la tierra. Todas estas están en las epístolas, y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy en la noche. Pero mire, vamos a ver un vestido al estilo de Jesucristo. Por eso le pedí que no cierre su Biblia y manténgala abierta en Lucas 6:27 al 38. Ahora le voy a demostrar que hemos andado por todo este tiempo con el vestido al revés, haciendo el ridículo, la gente se mofa de nosotros, se burla de nosotros, no nos dan crédito, somos el hazme reír. Y vea lo que dice en el 27 y 28 de Lucas capítulo 6. Observe lo que dice. Pero a vosotros los que oís, no es que no hayamos oído, lo que pasa es que no queremos hacerlo. La Escritura dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo le garantizo, yo le aseguro, que lo que usted va a leer en este momento, usted ya lo ha leído más de alguna vez. Le aseguro que lo que usted va, oiga esto, a oír en este momento, usted lo ha escuchado muchas veces, pero no lo hacemos. Y la Biblia dice que nosotros no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino que también hacedores de ella. Vea lo que dice 27-28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Miren lo que dice el 28. Qué tremendo esto. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Ah, no. Y allá mi pueblo, y a papo, dice la gente. ¿Cómo va a creer usted? ¿Cómo va a creer usted que yo voy a amar a la persona que ha desgraciado mi vida? ¿Cómo va a creer usted que yo voy a venir y bendecir al que me ha procurado mi daño? ¿Cómo va a creer usted que yo voy a orar por la persona que toda la vida me ha deseado el mal? ¿Cómo va a creer usted que yo voy a amar a una persona que es la causa de la desgracia de todo lo que yo estoy viviendo? Ah, no, no. ¿Se da cuenta? Y esto no lo decimos los inconversos. Esto lo decimos muchas veces nosotros los creyentes. Si nosotros no hemos hecho esto, así de sencillo, hemos andado con el vestido al revés. Hemos hecho todo lo opuesto a lo que Cristo nos ha pedido. Amar y hacer bien a nuestros enemigos. Amar y hacer bien a los que nos aborrecen. Inclusive amar, hacer bien y amar y orar por aquellos que nos calumnian. Eso es lo que Cristo pide de nosotros. Si nosotros hemos hecho todo lo opuesto a lo que está en la Escritura, hemos andado con el vestido al revés. Nosotros no nos damos cuenta. La gente sí. Bendecir y orar por los que os maldicen. Si nosotros hemos hecho lo opuesto, andamos con el vestido al revés. Perdonar a los que nos... ¿Cómo va a creer usted? Es que usted viene a decirme esto porque usted no sabe lo que esa persona a mí me hizo. Usted no sabe lo que representó, lo que esta persona, el daño que me causó. Es que usted no sabe la grande ofensa que a mí me hizo este hombre. Ah, no, yo perdonarlo. No puedo, discúlpeme. Yo no estoy diciendo nada. Solamente entre usted y yo que quede. Hemos llevado el vestido al revés. No lo tolero, no lo puedo ver, eso no lo puedo perdonar, eso yo no lo puedo pasar por alto. Y todo lo que usted diga va en contra de lo que Cristo ha dicho de nosotros, que dice que honra del hombre, honra del cristiano, es pasar por alto la ofensa. Como que nunca se hizo, como que nunca se pasó, como que nunca sucedió. Y de acuerdo solamente a estos principios enseñados no por el pastor ni por la iglesia bautista, sino por Cristo, si estos principios enseñados por Cristo y nosotros no hemos hecho esto, no nos cabe la menor duda que hemos andado por años con el vestido al revés. Y nosotros demostramos una y comprobamos una y mil veces más que una cosa es decir lo que yo soy y otra cosa es hacer lo que yo verdaderamente pretendo ser. La iglesia, le digo, le compartía yo al hermano Héctor, tuvimos un viaje maravilloso, ya usted hoy en la noche lo va a escuchar, él viene en 15 minutos para hacer una reseña. No es lo mismo que yo lo diga a que con voz de él le enseñé, le dije, hermano Héctor, mira, en esta casa yo leí la carta que tú me mandaste. Aquí estaba yo, aquí vivía, le pasé a enseñar mi trabajo, donde yo me encontraba, le pasé a enseñar mi casa, le atendimos. Yo no quiero decir más nada, sino que él ven que cuenta lo que él vivió. Pero veníamos y poníamos la radio en el trayecto, mucha radio cristiana, muchísima radio cristiana. Una radio evangélica, dos radios más, una radio secular, una radio católica, la otra radio cristiana, otra radio ranchera, otra radio de deporte, otra radio no sé cuánto, otra radio política. Y nos quedamos escuchando un par de sermones de diferentes predicadores. Y parece que los dos predicadores se estaban tirando el uno al otro. Estaban como que se estaban provocando el uno al otro. Yo digo, eso es exactamente lo que ha pasado con la iglesia. Que el inconverso está escuchando todas estas cosas. Que ni nosotros mismos en la iglesia nos llevamos bien. Hemos usado a la iglesia como un cuadrilátero. Como un ring en donde predomina, en donde gana, en donde domina el que más puede. O el que más tiempo tiene en su mano el micrófono. Esto no debería ser así, hombre. Por eso es que la gente nos pregunta, y yo quisiera, y con todo el respeto del mundo, al señor Lee que nos visita en esta día, como otras visitas que tenemos, quisiéramos tratar la manera de que vean lo que somos nosotros, y espero que se lleven una buena impresión de nuestra iglesia. Eso es lo que más me ha tocado. El trabajo más arduo que yo he tenido es ese. Que la gente que venga de afuera vea en nosotros, no a la mejor iglesia, porque siempre hemos nosotros confirmado y comprobado que no somos la mejor iglesia de Bronzeville. Pero tampoco somos la peor. Lo único que sí es queremos demostrar es que somos una iglesia diferente. Somos distinta. Somos una iglesia de bajo perfil. Somos una iglesia donde no hacemos alarde que nosotros tenemos más poderes que otros. Una iglesia con los pies sobre la tierra, en donde hacemos una sola cosa, que es ganar a las personas que no conocen a Jesucristo. Y hoy usted se va a dar cuenta de algo. Hoy vamos a ver cositas de lo que hace la iglesia y de lo que no puede hacer la iglesia. Una de las cosas de las que hace Dios y de lo que no puede hacer la iglesia en vez de Dios. Segunda cosa, quiero que usted venga conmigo, por favor, en Colosenses capítulo 3, 8 al 14. Mire esto, por favor. Tanto el Señor Jesús, como Pablo, como Pedro, como Santiago, como Juan, como Judas, los escritores de las epístolas, escriben muchas cosas. Y a nosotros, pues nos es fácil entender que si escribían estas cosas, era porque estaban pasando estas cosas internamente en la iglesia. Si el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, en capítulo 3, versículo 8 al 14, después de Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, si escribe esto, esto significa que estos, por eso le dije, pónganme mucha atención, en el texto del capítulo 6, versículo 27 y 28 de Mateo, donde decía, y a vosotros los que oís esto, que ahorita yo voy a mencionar, ya lo habían oído los cristianos de Colosas, pero no lo estaban practicando. Por eso es que viene el apóstol Pablo, y de una forma enérgica, de una forma contundente, de una forma así saturada, pues con el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, viene a decirle, señores, ustedes no están viviendo a la altura. Capítulo 3, versículo 8, vea lo que dice. Pero ahora, no está hablando a inconversos, le está hablando a cristianos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire qué cosas tenían los hermanos de Colosas. Ira. ¿Usted cree que hay alguna persona en alguna iglesia evangélica que sea iracundo? ¿Que sea iracunda? No lo podríamos creer, pero las hay. Las sabemos. Segundo, dice, enojo. ¿Usted cree que hay personas que no conocen lo que es la paz de Cristo? que no conocen la alegría, que no conocen el gozo del Señor, viven enojados por todo. O vivimos enojados por todo. Andamos con el vestido al revés. Malicia. Ups. ¿Podría usted llegar a pensar que hay gente en la iglesia que tenga la capacidad de hacerle daño a usted? I do believe it. Yo sí creo. Hay malicia. Hay gente que está esperando hacerte un daño, que te quiere perjudicar, que quiere hacerte cosas para hacerte caer. Y no estoy hablando afuera de los callejones, y no estoy hablando allá del otro lado de la frontera, y no estoy hablando... No, no, cristianos. Cristianos. Y dice, dejad ahora esto, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. Miren lo que dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya nos habemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y miren lo que pide el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo el todo en todos. Y vea lo que dice, por eso, ustedes andan desnudos, dice Pablo. O ustedes andan con el vestido al revés. Y en el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13 y 14, qué tremendo esto, mire, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El 14 es el cierre. Y dice, y sobre todas esas cosas, vestido de amor, que es el vínculo. Perfecto. Y vestido de amor, que es el vínculo. Perfecto. De acuerdo al versículo 12 y a lo que acabamos de leer, nos habla a que nosotros podamos estar siempre vestidos como escogidos de Dios que somos. Este pasaje nos habla a nosotros a volver a vestir lo que nosotros tenemos que vestir, a no volvernos a vestir con el vestido viejo del hombre que llevábamos, que estaba contaminado y que estaba viciado con sus errores y sus pecados, a quitarnos de nosotros aquello que en realidad opaca. Debemos dejar a un lado la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas, dejar las mentiras entre nosotros. Porque si todavía nosotros practicamos esto que Pablo está diciendo, entonces andamos con el vestido al revés. Concluimos. Concluimos con esto. Y reconocemos que por mucho tiempo hemos andado con el vestido al revés. Otros lo han visto. El último en darse cuenta he sido yo. Es muy probable que algunos nos hemos dado cuenta que así andamos, pero no queremos que nadie nos cambie. Así soy yo, así he sido siempre, y no voy a cambiar. Por eso, entre el púlpito y la audiencia, usted no va a encontrar un pastor que sea incisivo, usted no va a encontrar un pastor que sea metido, que se inmiscuya, que quiera venir y sea un atrevido, para mí a decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Porque si Dios ya se lo dijo y usted no ha hecho sus cambios pertinentes, el pastor tampoco lo valora. Concluimos y reconocemos que hemos andado con el vestido equivocado, al revés, pero también reconocemos en este día que ya no queremos andar así, porque esta no es la forma que agrada a Dios, que queremos vestirnos de una forma que verdaderamente Dios se sienta orgulloso de nosotros. Esa será la única forma en que la gente nos pueda distinguir a nosotros entre los creyentes y los que no lo son. Inclinemos nuestro rostro y vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos perdón, reconociendo nuestras faltas, aceptando, Señor, que hemos vivido por todo este tiempo con el vestido al revés. No cabe la menor duda que por eso se burlan de ti en ciertas cosas y se burlan de Dios y de Cristo y de la iglesia en otras más, siendo nosotros el motivo de la burla, la causa de la mofa, siendo nosotros y nuestra vida no centrada, no ubicada, no perfectamente bien alineada a los principios tuyos. Y por causa nuestra, el evangelio se ve deteriorado, desvanecido y desteñido. Reconocemos todo esto, pero también determinamos a no volver a ser igual, a no volver a ser lo mismo. Queremos vestirnos de una forma en la cual tú te sientas muy orgulloso de tu iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta, nadie le perturba. Este es un momento entre usted y Dios. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque usted nunca más vuelva a esta iglesia. Repita conmigo, por favor, esta oración, adentro de su corazón, adentro de su mente, y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte a partir de este día y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pongo mi vida en tus manos y quiero a partir de hoy comenzar una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted ha sido honesto, honesta, sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que ahí donde está, levante su mano, por favor. Levante su mano, una persona. Ahí donde se encuentra, nadie le ve. Este es el momento de entregarle su corazón a Jesús. Alguien, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Sabemos y entendemos que no volveremos a ser iguales. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.